102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Antes de nada, por supuesto, desde aquí todo el ánimo, todo el apoyo al pueblo gallego por lo que está sufriendo en estos momentos, porque unos pirómanos han decidido pues quemar. Quemar Galicia. No voy a entrar en temas políticos, por supuesto, en este sentido, porque quien está saliendo perdiendo, por supuesto, quien sale perdiendo es el pueblo gallego. Y también se ha demostrado que todo el pueblo gallego está unido y está trabajando para salvar sus bosques. Creo que dentro de las malas noticias espero que llueva y ojalá por un momento hubiera pasado el famoso ciclón este Ofelia y hubiera pegado el diluvio universal y se hubieran apagado todos los incendios, no solo en Galicia sino también en Portugal. Así que desde aquí de verdad todo el apoyo al pueblo gallego por esa tristeza y esos momentos tan duros que está viviendo por todo lo que le está pasando a su naturaleza. Que la naturaleza, como alguien dijo, es muy sabia y que desgraciadamente no sabemos cuidarla. 7:02. Hablamos, aunque ya han pasado casi 3 días del robo de Cornellà Prat, de lo sucedido el pasado viernes en el minuto 83. Yo creo que al margen de nosotros, no hablo de Tiempo de Español, sino de la gente que es simpatizante, socia, amante del español, nadie más ha generado un cierto debate del arbitraje de Undiano. Supongo que como no somos el Barcelona, no somos el Madrid o el Atlético, no ha pasado nada. No he visto portadas de esa fotografía, ni reportajes constantes de lo que pasó en Cornellà. No solo hablo del gol, sino de una mano en la primera parte clarísima de Nano Mesa. El balón le da en el brazo y luego se acomoda con el otro brazo el balón para sacarlo. Estaba al lado Undiano, estaba en la misma perspectiva que anula el gol, pero no quiso pitar nada. Alguien escribió, y no sé quién fue, a lo largo de estos días, que dijo, al margen de saber pitar, hay que tener ganas de pitar. Y creo que Undiano no tenía ninguna ganas de pitar el partido. Y lo digo de verdad, con todo el, no sé si el dolor del mundo o el corazón, pero un colegiado que lleva 18 años en primera, que posiblemente ya esté un poco, digamos, pasado de partidos y que le queda poco para retirarse, no sé si este año, el que viene o el otro, no lo sé. Y que cuando pita partidos importantes sí que se pone, supongo que, en marcha. Cuando le tocan partidos como el del Español, y no es la primera vez que nos pasa con Undiano, tengo la sensación de que le da lo mismo lo que pita. Es cuando estaba pitando el último año Teixeira Vitienes, que le daba lo mismo todo. Daba la sensación de que estaba pitando, pero pitaba lo que le apetecía. Ya no lo que veía, sino lo que creía ver o lo que le apetecía. Y es un poco lo que hace Undiano. Tú puedes ser un mal árbitro, o el mal árbitro. Puedes ser un árbitro que no seas bueno, pero te guste pitar y digas, mira, me puedo equivocar, pero No lo hago porque paso de todo. Pero la sensación que a mí me dio el arbitraje de un día no fue esta. Y repito, no es la primera vez que me da esta sensación. Este año ha pitado, bueno, esta temporada pitó el partido Betis, no recuerdo contra quién ahora, y pita un penalti que no ve nadie, y luego se da cuenta de que, ay, a lo mejor me he equivocado. Y consulta con el linier. El linier, claro, como pita el colegiado, se va al fondo de la a la línea de fondo. Y luego va y le pregunta. Y el linier, claro, dice, es que, claro, si pita el árbitro el penalti, yo, si no me consulta, no digo nada. Y consulta al árbitro, el árbitro consulta al linier, y el linier le dice, no ha sido penalti. Y entonces le muestra tarjeta amarilla al jugador del Betis, Durmisi, por simular un penalti que no era. Pues el otro día, yo no sé qué le pasó por la cabeza a Undiano. Porque yo he visto la jugada, y no les engaño, como 15 veces. De verdad. La he visto repetida, la he parado, he intentado buscar hasta lo que no se ve. Discrepo totalmente con la opinión de Moisés Hurtado, que dice que hay un empujón. No hay un empujón. No hay ningún empujón. Como mucho. Gerard pone los brazos un momento en la espalda de Luna. Un momento. Pero no le empuja. Porque si le empuja, Luna no puede saltar hacia arriba. Luna hubiera ido hacia adelante. Y cuando salta Gerard tiene las manos abajo. Por lo tanto, no hay empujón. Y Luna no protesta. No protesta a nadie. El linier, cuando el balón entra, se va de el banderín de córner hacia el centro del campo. Mirando, por supuesto, tiene que mirar a Undiano, por si tiene que pararse. Y es lo que hizo. Se para. Se para entre Quique y el córner. ¿Por qué celebra el gol Gerard? Porque ve que el linier sale corriendo. Porque si el linier se queda parado pensando que hay o fuera de juego o hay una falta, Gerard ya no celebra el gol. Y les digo más. El linier mira a Undiano. Undiano indica al centro del campo y de golpe y porrazo se gira y anula el gol. La pregunta es, ¿qué le pasó por la cabeza en esos momentos a Undiano? ¿O alguien le dijo a Undiano que era falta? El linier no pudo ser. Porque si no, el linier se va corriendo. Es decir, si el linier se va corriendo, Undiano indica el gol, ¿a qué viene todo el numerito de anularlo? No lo entiendo. No lo entiendo. Y por supuesto, todo el mundo, excepto Moisés Hurtado, dice que no es falta. Porque es que no es falta. Y lo digo con cariño hacia Moisés, que tuve un debate en las redes sociales con él. Y además, lo dije el otro día en antena, un jugador como Moisés, que utilizaba mucho los brazos, ¿cómo puede decir que eso es falta? Y repito, si pueden, los que lo hayan podido ver, que repitan la jugada, que la paren. De verdad, es que no hay falta. Y se nota claramente en el gesto del jugador del Levante. Además, es que es muy sencillo. Si tú empujas a Luna, Luna no puede saltar. Luna se va hacia adelante y cae. Y Luna salta. Por lo tanto, lo único que hace Gerard es ponerle la mano y apartarse un poco. Pero no le empuja. Es que no le empuja. No hay ese contacto para pitar ni falta, ni penalti, ni cosas extrañas. Es gol. Es gol y se acaba la historia. También es verdad que el partido no lo perdemos, o sí que se pierde, depende cómo lo quieran mirar, por esa jugada. Pero lo que no podemos fallar es lo que fallamos. Lo que falló Leo Batistao. Lo de Sergio es más complicado. Pero Leo Batistao falló muchísimo el otro día. Claro, así es imposible. Si tú marcas ya la primera jugada que tiene, o la jugada donde se queda solo y solo tiene que empujar el balón y lo envía por encima, hubieras ganado el partido. Con un Diano o sin un Diano. Pero cuando tienes un mal día, de cara a puerta, no chutas, pero no te sale nada bien. Como ayer el partido, por ejemplo, Betis-Valencia. Valencia chuta 7 veces y marca 6 goles. Y con churros, con rebote, lo que ustedes quieran. Pero marca 6 de 7 chutes a puerta. Y nosotros chutamos, no tengo aquí la estadística, pero bastantes veces, y solo marcamos el gol de Gerard, que además lo anula un Diano. Claro, la situación del equipo en estos momentos, a nivel de puntos, pues no es la que queríamos. Hemos perdido 3 puntos con el Leganés, que ojo al Leganés, que está haciendo unos grandes partidos, sobre todo fuera de casa, y que ha ganado 3 partidos fuera de casa. Nos ganó a nosotros, a Las Palmas, y ayer al Málaga. Así que, por lo tanto, la derrota con el Leganés, hombre, no entraba dentro de los cálculos, porque nosotros somos mejor equipo que el Leganés, pero hay que reconocer que ellos, además, llevan creo que 3 goles en contra solo. 3 goles en contra el Leganés en ocho partidos. Es muy fuerte. Para mí es el equipo revelación esta temporada. De momento. Luego ya veremos cómo acaba todo. No jugamos mal. Hay que reconocerlo que, excepto alguna fase del partido en la primera parte donde el Levante estuvo mejor que nosotros, pero en conjunto merecimos ganar. Pero, desgraciadamente, a veces las cosas no salen como queremos. Y luego con el tema de un Diano, pues nos hizo daño. Duele de verdad que el arbitraje, ir siempre con el tema del arbitraje, a mí me molesta también, ¿no? Porque parece que siempre justifiquemos las derrotas o los empates o el no ganar con el arbitraje. En Sevilla, el gol del Sevilla ya lo saben cómo fue. Para mí no fue gol. Y el colegiado lo da. El línea, bueno, lo dio el línea que era imposible que lo viera. En este caso, Hernández no da el gol y lo da el Linier, que era imposible, repito, que viera esa jugada. Y ya son, bueno, pues puntos perdidos. Que repito, luego al término de la liga, la propia dinámica de la liga te pone donde te mereces. Octavo, noveno, décimo. Ahora estamos en una situación que yo creo que por juego estamos peor en puntuación, pero sí que es cierto que el año pasado en juego estábamos peor, pero teníamos como más puntos ahora. Es un poco una contradicción, ¿no?, en ese sentido. Este año creo que la gente está más contenta de cómo está el equipo, etcétera, etcétera. Pero tenemos 2 puntos más. El año pasado, a estas alturas de la temporada, teníamos 7 puntos. 8 partidos, 7 puntos, teníamos los mismos puntos que el Sporting de Gijón, que era el equipo que ocupaba la tercera plaza de descenso. Estaba Granada 2 puntos... Osasuna 6, Sporting 7 y nosotros 7 puntos. Pero la sensación el año pasado era una sensación peor. Una mala sensación la que teníamos el año pasado. Además, creo que la semana siguiente, es decir, habíamos empatado a cero con la Unión Deportiva Las Palmas en la octava jornada, la novena jornada fue la famosa jornada de Eibar, donde conseguimos el punto después de ir perdiendo 0-3. Yo creo que fue la novena jornada. Lo estoy mirando ahora. Efectivamente, era la novena jornada. Conseguimos un punto y adelantamos un puesto. Adelantamos al Deportivo de La Coruña. Teníamos 8 puntos. Es una realidad que de verdad que marca un poco el devenir del equipo. Yo tengo la sensación de que el equipo está jugando mucho mejor que el año pasado. Pero muchísimo mejor. Pero solo tenemos 2 puntos más. Y el año pasado estábamos en una situación más complicada. También es verdad que el calendario de este año ha sido más difícil. Pero es que hemos perdido 5 puntos en casa con 2 rivales que teóricamente teníamos que haberles ganado. Que son el Leganés, que perdimos 0-1. Y el viernes, que empatamos a 0 con el Levante. Esos 5 puntos, claro, duelen, porque estaríamos hablando de tener 14, pero claro, lo mismo pueden pensar otros equipos. Si hubiéramos no hubiéramos perdido este punto aquí, que lo teníamos ganado, el partido, por ejemplo, el Leganés puede pensar, hombre, ahora tenemos, creo que tienen 13-14, podrían pensar, podemos tener 16-17 si no hubiéramos perdido en casa con el Getafe. Claro, el Leganés pierde en casa con el Getafe 0-1. Eso tampoco contaba en ello, después de la buena temporada que llevan haciendo, que el Leganés empató a 0 con el Atlético de Madrid en casa. A ver si nosotros somos capaces de sacarle algún punto al Atlético de Madrid, por lo menos en casa. Claro, este año hemos sacado un punto más en Sevilla. El año pasado perdimos en Sevilla, este año hemos empatado en el Sánchez Pizjuán. Pero perdimos con el Leganés. Y el año pasado ganamos al Leganés. Sí, con los mismos equipos estaríamos de la siguiente. El año pasado sacamos 0 en Sevilla, 3 al Leganés, 0 con el Barcelona, 1 con el Depor, 0 con el Villarreal, 0 con el Celta, 0 con el Madrid. Y claro, es un recién ascendido. Pongamos, bueno, pues vamos a poner Granada, que le ganamos 3 puntos. No, que es diferente, pero bueno. El año pasado tendríamos 7 puntos. Este año con estos equipos tenemos 9. La diferencia está en los 2 partidos en casa con el Depor y con el Celta, que el año pasado sacamos, perdón, con el Depor empatamos un punto, serían 8. Hemos sacado 1 y del año pasado y este año 6 puntos. Ahí está la diferencia, pero luego está, repito, lo del tema del Leganés y el tema del Levante. Ahora nos toca hasta el lunes que viene no jugar, jugamos contra la Real Sociedad. Una Real que llevaba 4 partidos sin ganar, que además les estaban pegando unas panaderas tremendas, y ganó en campo del Alavés. Bueno, vamos a ver cómo nos va en Anoeta. Es un equipo que deja jugar, a nosotros nos va bien, porque es un equipo que, bueno, que le gusta controlar, y para el juego que pretende Quique, pues mucho mejor que cualquier otro equipo. Pero el año pasado recuerden que fuimos a Anoeta, empatamos. Primero empezamos marcando con el gol de Piatti, luego nos empató William José, todo esto en la segunda parte, y fue un poco, bueno, pues un punto de salvación, de respirar un poquito, pero no jugábamos bien. Yo al equipo, de verdad, lo vuelvo a repetir, este año lo estoy viendo jugar bien, y eso me alegra, y sobre todo me hace pensar que vamos. Cuando las cosas vayan un poquito mejor en la parte de arriba, en el sentido de que no fallemos tanto, porque creo que somos el equipo que peor porcentaje tiene de acierto de cara a puerta. Y eso luego marca, claro. Luego se nota y marca en cada partido. Es una pena, pero esta es la realidad. Antes de hacer una primera pausa, porque después de hablar del tema deportivo, por supuesto, que no se me olvide también en el tema deportivo, las declaraciones que hizo Quique en el tema de la ciudad deportiva, de que estaba descontento con el estado del césped de la ciudad deportiva. Mañana el equipo entrena en Cornellà Prat. Claro, yo no sé si alguien puede dar una explicación del por qué. ¿Por qué el césped de la Dani Hall que está tan mal? Claro, el club no ha dicho nada. Tampoco he visto ningún comunicado del club quejándose de Undiano, que alguien del consejo dijera alguna cosa. Ya Quique ya se vio que estaba cabreadísimo. Cuando le preguntan en rueda de prensa, prefiere, bueno, pues ya dejarlo, porque si no se hubiera quemado mucho. Y yo entiendo que Quique se queme, porque él estaba allí, es decir, estaba al lado casi. Y él celebra el gol. Se gira y es cuando se da cuenta de que nos han anulado el gol. Y él nunca llegó a entenderlo. Ni él ni nadie, pero bueno. Y en el tema del césped de la ciudad deportiva, bueno, como hay un cierto silencio estampa en el tema del club, bueno, pues estamos como siempre. ¿Qué hacemos? ¿Quién es el responsable? ¿Cuánto tiempo lleva Quique quejándose de todo esto? Claro, supongo que Quique se lo habrá dicho al director general deportivo, que es Óscar Perarnau, y también a Jordi Lardín. Decir, oye, es que, porque Jordi va mucho por allí, Perarnau también lo ve, está trabajando allí Perarnau. O alguien le prometió que te vamos a mejorar el césped, y luego le han dicho, oye, es que no hay dinero para mejorar el césped. Claro, y hablando de dinero, hoy ha salido una noticia de la posibilidad de que el presidente Chen Yansheng vende una parte de su capital, más que venderlo, lo ponga en bolsa, para que haya inversores que inviertan en el Real Club Deportivo Español, o en Hong Kong, Sociedad Limitada, etcétera, etcétera, que es como se llama el Real Club Deportivo Español dentro del grupo Rastar. Vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer con Soli, que es una de las personas que está en Rombus, y también con nuestro tertuliano Vicenç Sauqué, porque conoce perfectamente todo el tema de bolsa, para saber en qué puede afectar, si es bueno, es malo, si es un 49% y Chen Yansheng se queda el 51%. Estamos hablando de una cierta hipótesis. No les digo que sea real, porque a mí me han dicho que no es, que en principio no tiene la idea. Pero cuando, ya saben que cuando el río suena, agua lleva. Y yo no lo descarto. Sinceramente no descarto que el presidente Chen venda ese 49%, lo ponga en bolsa y a partir de ahí veremos qué pasa. O esté buscando algún grupo inversor, a lo mejor para vender un 49% de su capital social y recuperar una parte del dinero. Yo ya les dije hace tiempo, con todo este tema del Prusés, que el presidente en principio tendría que ver qué es lo que puede pasar en Cataluña, porque él viene de un pensamiento muy estatalista, los movimientos extraños no le gustan. Hablo de una persona que piensa como de donde nació, en China, es decir, piensa como un chino. No lo digo en tono sarcástico ni nada, es verdad. Que él es una persona, es un empresario chino, y que cualquier tipo de movimiento extraño dentro de cada país donde pueda tener inversiones que pueda repercutir en sus intereses, inmediatamente lo mueve. Como hacen muchas empresas que son catalanas o empresarios catalanes que deciden, ante esta cierta inestabilidad económica, bueno, pues llevarse las sedes sociales, que es el primer paso para que al final, si todo pasa lo que pasa, pues a lo mejor se llevan hasta los trabajadores. Está la realidad. Y el presidente Chen, pues piensa, yo tengo un capital en el Real Club Deportivo Español, vamos a ver qué pasa, no quiero complicaciones y prefiero llevármelo. Una parte, me quedo con el 51%, pero un 49% lo dejo en capital flotante. Si me sale uno, dos, tres grupos inversores que me compran ese 49%, mejor. Y es lo que vamos un poco a valorar, a analizar, si es bueno, es malo, si le va bien al Español, cómo el socio del Español tiene que un poco ubicar toda esta situación, porque creo que hay que valorarlo, de verdad. No podemos estar al margen de todo lo que está pasando cuando somos una sociedad anónima. No somos un club que depende de los socios. Somos una sociedad anónima y, por lo tanto, hay que estar muy, muy precavido y tener mucho cuidado de lo que pueda pasar. Y esta es la realidad. No hay más. El que quiera vender humo, pues que se vaya a Islandia, que allí ya saben que hay volcanes de humo. Y son muy, muy bonitos. Y así tienen la posibilidad tranquilamente de verlo, hacer fotografías y luego decir, miren, estoy vendiendo humo. Por lo tanto, hablaremos de este tema, creo que es importante. Es un tema que hay que valorarlo y, si da tiempo, abriremos teléfono. Si no, pues mañana martes tenemos tertulia. El miércoles ya les contaré. Si empezamos a las 7 o a las 7:45, ya les contaré. Porque ese día hay Champions, juega el Atlético de Madrid a las 6 de la tarde. El jueves tenemos tertulia de senadores. Y el viernes, bueno, pues haremos una previa un poco especial del partido contra la Real Sociedad. Habrá porra, pero el partido lo jugamos el lunes. El lunes empezamos a las 7, partidos a las 8. Y la previa, pues, bueno, la haremos de otra manera. El lunes lo que haremos será dejarles al principio escuchar un poquito lo más importante de la rueda de prensa de Quique. La rueda de prensa de Quique, que será el domingo. Sí que tenemos una semana larga, tenemos una semana para analizar, recapacitar. Veremos también las decisiones de Quique en relación a lo que pasó el otro día. Me refiero un poquito al tema del lateral. A mí me sigue preocupando el tema de Mar Navarro, un jugador que aguantó 65 o 70 minutos, no aguanta más. Luego jugó Sergio, Javi López se quedó fuera de la convocatoria. Veremos si ya está Víctor Sánchez recuperado. Es la parte más preocupante del equipo, la del lateral derecho. El resto, creo que está todo ok. Además, recuerden ustedes que la semana que viene, el jueves, jugamos Copa del Rey. Tenerife Español, partido que es ida, 16avos de final, y que el horario, recuerden, es a las 9:30 de la noche, hora catalana, 9:30 de la noche. Ya les contaré si empezamos a las 7 o empezamos a las 8, para hacer una previa más amplia, menos amplia. Dependerá de muchos factores. Como siempre, todo depende, a veces, de los factores externos. Las 7 de la tarde y casi 30 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes hablamos del tema bolsa. Recuerden, en principio, el club o el presidente Chen no está aún por la labor de hacerlo. Pero yo no lo descarto, porque dependerá mucho de cómo quede todo el tema de Cataluña. Y si no, tiempo al tiempo.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that's all it beats. I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine.
7:31, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Ojalá hubiera sido por el gol de Gerard Moreno, como decía la canción de Charango. ¿Quién nos ha robado? Pues, ¿quién nos ha robado el gol de Gerard Moreno? Como siempre, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Jugadores estrella del partido del viernes. Mario Hermoso, que se está convirtiendo en un jugador importante. Y la segunda parte también con la salida de Sergio García. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a hablar de un tema estrella, aunque repito, lo dejamos ahí un poco en stand-by porque dependerá de muchos factores, pero queríamos hablar con dos personas que conocen perfectamente todo el tema bolsa, para que los socios simpatizantes del Español, accionistas del Español, los pocos que quedamos ya, aunque quedemos con una acción, sepamos a qué atenernos en caso de que el presidente decida poner una parte de su capital en bolsa o vender el 49% del 99% que tiene, casi el 100% del capital social del Real Club Deportivo Español, que es, recuerden, Hong Kong Sociedad Limitada. 7:33, hablamos con Soli de Rombus. Soli, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, antes de hablar del tema bolsa, te doy una reflexión de el gol de Gerard Moreno anulado.
Bueno, increíble, ¿qué quieres que te diga? Seguimos muy calientes todos después de ver esa manera de robarnos un partido que teníamos ganado. Me recuerda mucho aquel gol de Pacheta, no sé si...
Sí, con un colegiado aragonés que era, ¿cómo se llamaba? El día en un derbi.
Sí, un derbi saltando con Koeman.
Sí, pero mira, me pareció hasta más falta, si quieres, entre comillas, lo de Pacheta... Que lo del otro día, ¿eh?
Bueno, increíble. O sea, increíble. Como bien dijo José Fuenlarder, es que esto no es básquet, esto es fútbol. Yo creo que ni en básquet te falta...
Celino, gracias Redondo.
Pues fíjate. No, pues como siempre, es muy fácil pitarnos, es muy fácil anularnos. Seguimos sin transmitir ese respeto que deberían tener. Al menos respeto en nuestro campo, ¿no? Que ni siquiera el otro equipo protestó.
¿Cómo viste tú la jugada, Soli, en ese momento?
Bueno, no, limpia, perfecta, golazo, saltamos todos.
¿Pero te fijaste, por ejemplo, el linier, lo que hacía el colegiado, jugadores del... O cuando marcó ya, perdiste un poco...
La verdad, lo perdí.
Lo perdiste, ¿no?
Sí, me saltan encima y... poco que ver. Luego, por el rabillo del ojo, vi que había un poquito de movimiento y... Y ya se enfrió todo. ¿Qué quieres que te diga, Javier? También, bueno, era un día que parecía que no iba a entrar esa pelota...
Porque mira que, mira que fallamos, ¿eh?
Sí, hemos fallado. Fallo sobre todo, pues Baptistao, no sé si es porque realmente llega exhausto o llega sin ese punto de frescura, pero fallados muy claros, la verdad, esa es la verdad. Pero bueno, no roban un gol, que eran tres puntos, tampoco...
Perdemos dos.
Sí, sin duda, y es dinámica y es merecido, en fin, llevamos ya partidos jugando bien.
Pero no sé, al principio del programa decía, no sé si estás de acuerdo, Soli, que el año pasado teníamos dos puntos menos que ahora, teníamos siete, ahora tenemos nueve. No es que sean muchos más los que tenemos ahora, pero la sensación es totalmente distinta.
Sí, la sensación es que de hecho estamos con dos más, pero nos faltan quizás cuatro más o tres más, ¿no? El día del Leganés podíamos no haber ganado, pero bueno, perder tampoco era un día, un partido a perder. Y el viernes.
Queda lejos ya el viernes, ¿eh?
Increíble.
Queda lejos ya.
Esta es otra, ¿no? Que nos
y luego jugamos el lunes, y luego el jueves y luego el lunes otra vez. Bueno, el jueves es Copa, que eso ya es distinto en Tenerife, pero el siguiente partido en casa el lunes con el Betis.
Sí, terrible. La verdad que es terrible. Es terrible. Y hay que recordar que este es un viernes de puente, ¿eh? No es un viernes cualquiera. Además, viernes de puente, o sea... No, creo que nos dejan los desechos a nosotros. Después de hacer el calendario, nos colocan ahí con lo que queda. Sinceramente, es increíble.
Bueno, a nivel de equipo, es mejor jugar el lunes. Lo digo porque venimos de Tenerife de jugar el viernes. Bueno, digamos el viernes de Tenerife. Sí. Entonces, claro, tienen más días para descansar que no te pongan el partido el domingo. Pero sí que es verdad que para la gente es más complicado.
No, al final es todo esto se traduce en números, ¿no? No hay que olvidarse. Si te dan una compensación...
50.000 euros.
Que nada, que es una miseria, es porque saben que hay un prejuicio, si no, no hubiera compensación. Pero claro, yo prefiero que se queden sus 50.000 y que todos podamos ir, llenar el campo y en todo lo que siempre hemos hablado, ¿no?
Bueno, vamos a hablar del tema bolsa. A ver, no es, digamos, una noticia que podamos confirmar que sea al 100%, porque yo creo que dependerá mucho de la situación política de Cataluña, la decisión que pueda tomar a lo mejor el presidente. Eso está claro, porque lo hemos comentado muchas veces, y tú el año, no sé si fue el año pasado o hace dos temporadas, dijiste tres palabras clave en el pensamiento de los chinos. ¿Te acuerdas?
Sí, la paciencia. La misma palabra tiene el mismo significado, ¿no?
Exacto, entonces...
De tiempo, tranquilidad y paciencia.
Hay que ver cómo se mueve todo para que el presidente tome una decisión, y lo he explicado muchas veces, la gente no sé si lo quiere entender o no, él viene de un país donde es monolítico a nivel político y social, que a nivel económico sí que hay una apertura para abrirse un poco para el consumo exterior, porque es que es imposible, hay mucho chino en China, esto está claro, y ellos necesitan también crecer para vender sus productos al margen del consumo interior, pero digamos que el pensamiento que tiene un dirigente chino es: puedo mover el dinero, pero quiero tranquilidad política.
Bueno, sin duda. Esto
es real, es decir, no, que nadie se lleve a engaño. Entonces, no. ¿En qué puede afectar si el presidente se lleva el 49% del capital social del español, por ejemplo, a la bolsa china, o decide venderlo a grupos inversores chinos?
Bueno, primero, para responderte a la primera pregunta sobre lo que estamos viviendo ahora, sin entrar, difícil, pero sin entrar en valoraciones políticas. Bueno, yo de hecho, mi familia materna son de Canadá, son de Quebec y de Montreal. Yo conozco perfectamente lo que pasa con este tipo de procesos y, por desgracia, independientemente de los sentimientos, pues no llevan a nada bueno desde el punto de vista económico. Montreal pasó a ser de la ciudad más importante de Canadá a la cuarta que es actualmente, y la fuga de empresas pues no paró. Es decir, no el problema no es los que se van, sino los que ya no van a llegar. Entonces, sin hacer valoraciones más allá, porque creo que si no podemos herir alguna sensibilidad y no es la idea.
Y es un programa del español y no de política.
Y de deporte.
Exacto.
Y somos un club deportivo, que eso es maravilloso.
La verdad es que no nos podemos abstraer a veces de todo este tema, pero bueno.
Sí. La gente está pasándolo mal, está sufriendo, los de un lado, de otro, en fin, estamos todos con ese neguit en el cuerpo y vamos a ver si... hacia donde nos llegan. Pero bueno, el presidente nuestro en estos momentos toma decisiones viendo las circunstancias, pero ya saltando al segundo punto, porque una de las razones puede ser esta, sí, puede ser un catalizador, es decir, si él ya tenía esta idea hace tiempo, bueno, pues que toda esta circunstancia haga que su decisión sea más rápida. Pero analizando qué significa, sacar a
vuestra... Lo hacemos, digamos, en dos partes, Oli. Primero, que se lleve el 49% del capital social, decida llevarlo a la bolsa china. ¿Qué significa para el español esto?
A ver, en principio, la bolsa siempre suena a especulación y suena a cosas peligrosas, entre comillas, pero realmente la bolsa es una manera, como otra cualquiera, de financiarse. Es decir, si uno quiere hacer una estrategia de expansión o por cualquier razón quiere crecer, pues una de las maneras es ir a bolsa y compartir, que hayan otros inversores que les guste el sueño, la idea y la empresa y compren tus acciones. Contra pues unos futuros dividendos que tú le prometes. No es nada más que eso. Con lo cual, es un método más. En la parte positiva, pues que simplemente pues esa sea la razón, lo damos como en el lado positivo. En el lado negativo es, desde nuestro punto de vista, que si tú estás dispuesto a vender o a diluirte, o a tener menos acciones, siempre es en contrapartida de algo que tú ves que va a ir muy bien. Pero también puede ser al revés, es decir, o que no está yendo al ritmo que él quiere, es decir, que
es que creo que es lo que está pasando en estos
momentos.
Es
lo que está pasando, sí. O que realmente pues no tiene esta capacidad, ¿no? Siempre le estaremos agradecidos de
su... ¿Tú crees que no, que puede ser que independientemente que él piense que el ritmo de crecimiento que él pretendía no es el que estamos desgraciadamente consiguiendo?
No.
Y que a lo mejor también hay la segunda parte, que él no tiene la capacidad económica suficiente para generar que ese crecimiento sea mayor, claro. Y por lo tanto tiene que diversificar ese 49% en grupos inversores,
sí.
Y esos grupos inversores puedan aportar ese capital que él no puede hacer.
Sí, de hecho, si me preguntas cuál sería el método, ¿no? Pues hay diferentes. Tú puedes ir a buscar otro inversor que le acompañe, puedes buscar un fondo de inversión, puedes buscar cualquier otro mecanismo que le compren esa parte de acciones contra un dinero y él tener más liquidez. De todos los métodos, hombre, el que menos nos preocupa sería la bolsa, porque la bolsa es muy transparente, está muy regulada. En cambio, si él fuera, digamos, a buscar un socio, no sabemos si el socio puede ser bueno o puede ser malo. O sea, dentro de los tres o cuatro posibilidades, grosso modo, que se suelen utilizar, el hecho de sacar a mercado una parte de la empresa no es peligroso. Por decir un ejemplo diferente, pero Amancio Ortega sacó una parte de su empresa a bolsa y cotiza y la gente puede comprar y él tiene pues una, es máximo accionista, pero tiene una parte que está en cotización permanente. Y luego, siguiendo un segundo ejemplo,
estamos hablando que él se la llevaría a la bolsa china.
Sí.
No sería del IBEX 35 ni nada. Ya, pero quiero decirte que claro, para nosotros sería un poco un desconocimiento absoluto, aunque claro que puedes acceder a la bolsa china, ¿no? Pero sería diluir un poco el poder de decisión también, aunque él tuviera el 51, hay un 49, pero vamos a ver si ese 49% no es con el propósito de luego ser mayoritario.
No, Javier, en este momento no cambia nada. O sea, por suerte o por desgracia, no tenemos ni voz ni voto, ni que tengamos una acción, ni que tengamos...
No hablo del accionista, hablo del pensamiento, sí, del presidente, me refiero.
Pero eso no cambia, es decir, ahora hemos confiado en que este buen hombre pues está con nosotros porque le gusta el proyecto y vamos a intentar convencerle de enamorarse de toda esta historia. Pero no perdamos de la vista que ellos han entrado por unas razones legítimas, ha pensado que es una buena oportunidad, le ha gustado la inversión, pero quiere unos rendimientos. Por decirte un ejemplo que es el que todos miramos, ¿no? Cuando analizamos algo así, el Manchester United fue una historia muy parecida, es decir, lo compraron una familia e intentó, pues
era familia americana, ¿no?
Sí. Creo recordar que es a ver si Glaser, creo que se llama, una familia Glaser de que compró, una familia americana que compró el Manchester, ¿no? Entonces, cuando lo sacaron a bolsa, pues había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. Y realmente la era un tema de necesidad de liquidez de los propietarios. Es decir, lo hemos hablado también, no sé, quizás la situación del grupo Rastar en estos momentos hace que, pues que no puede tener tanto dinero puesto en un en una inversión que a corto plazo no le va a dar ningún rendimiento más que el propio del negocio, que sí va a ayudar, ya va limpiando, pero no va a poder recuperar rápidamente su inversión. Esto es una posibilidad, una probabilidad. Tiene sentido, ¿eh? Tampoco hay que buscarle mucho más, ni tampoco hay que rasgarse las vestiduras. En Manchester, cuando realmente hubo movimientos fuertes, había un tema social que empujó a que la familia pues se ubicara y tuviera en cuenta que esto al final no es solo un negocio. Ahí es donde veremos la fuerza que tenemos los pericos. Si la cosa por alguna razón no funciona, la fuerza que tiene la parte social, aunque no tengamos acciones, pues tendremos algo que decir.
Poco a poco, no podemos compararnos con el Manchester, desgraciadamente, ¿eh?
No, por eso quizás sea más fácil y todo. Es decir, no estamos hablando de tanto dinero ni estamos hablando de tanto movimiento. Estamos hablando de una inversión relativamente pequeña. Desde mi punto de vista...
Hombre, yo creo que vamos a hacer una hipótesis, ¿no? Uh-huh. El grupo Rastar se gastó 140 millones, números redondos. Uh-huh. Él puede... Bueno, poner en bolsa o la otra fórmula que hemos hablado de vender el 49% de su capital social, que son, bueno, claro, el capital social ahora son creo 70-75 millones. No puede, pero él no puede poner en, digamos, a la venta 70 millones, que es lo que es, la mitad de lo que se gastó. Él debe poner lo que es el capital social, no lo que se gastó.
Bueno, no tiene ninguna razón. De hecho, hay una parte que es un crédito. Él ha dado un crédito a la...
¿Él cuánto podría, por ejemplo, poner en a la venta a un grupo inversor o a varios grupos inversores?
Bueno, depende de la valoración que se le dé. Todo depende, no depende de lo que él haya puesto ni del valor que tenga actualmente. Es decir, se le da una valoración. Por decirte un ejemplo, creo que en su momento se valoró... Olvídate de las cifras.
Vale, vale.
Se valoró al Manchester United en 2.300 millones, creo que fue. Bueno, pues en 2.300 millones el valor, tú pones el 40%, pues es el valor. Si el español le damos un valor hoy, digamos, no sé, de 300 millones, pues él sacará el por lo que sea el porcentaje y pedirá 120 millones por el 40%.
No, 120 millones, por ejemplo, si fuera así, estamos hablando de que ha recuperado casi el 80% sí, vendiendo el 49% del valor del club.
Exacto. Tú imagínate que además, por alguna razón, el español empieza a funcionar. Bueno, pues esas acciones tienen más valor y más gente querrá entrar y más gente pues no querrá vender a un precio más bajo, y es como funciona la bolsa. Es decir, como cualquier otra acción, es oferta y demanda. Si esa empresa, pues las expectativas son buenas, porque la bolsa siempre son expectativas, pues la gente está más dispuesta a pagar más precio por eso, y hay las acciones que hay. Por eso las cotizaciones suben y bajan. Entonces, imagínate el caso de que él saca ese 49% a bolsa a una valoración determinada. Convence a la gente, obviamente, por encima del valor que él ha puesto, porque si no, no tiene sentido.
Claro, para recuperar una parte de la inversión.
Para recuperar, porque ha hecho algo de negocio, porque ha mejorado, porque si el club está mucho mejor. Por mil razones puede vender la historia a los colocadores, que al final van a colocar estas acciones, que pueden ser colocadas a través de bancos a pequeño inversor o colocadas a inversores un poco más institucionales o más grandes, fondos de pensiones o lo que sea, que compren esas acciones. Bueno, pues él puede convencer, es decir, que el valor del español hoy es de 300 millones. Por decir un ejemplo, no estoy diciendo en absoluto una valoración, que es, digamos, el doble de su capital social. Bueno, pues perfecto. Pues hay gente que lo comprará o no. Cuanto más subas, pues menos gente se lo va a creer. Pero si por alguna razón empieza a funcionar, pues al revés. O sea, el valor irá subiendo, las acciones irán subiendo, más gente querrá comprar. En principio, todo podrían ser buenas noticias. Y al revés, mientras él esté con el 51% y su empresa funcione, no hay ningún problema. Aquí el problema está ahí, es lo mismo si él tiene el 51% o si tiene el 95%. Desde el punto de vista nuestro, no nos cambia, ¿no? Nos encanta, lo que nos gustaría que a este hombre le vayan bien las cosas por lo que nos conviene, porque pues, bueno, al final Este es un normalmente ese es un negocio donde la gente que entra son más grandes que Grupo Rastar y gastan mucho más dinero. Pero el hecho de que haya entrado con un criterio empresarial también es positivo, porque va a hacer las cosas by the book, como se dice, ¿no? Según el libro, no va a hacer cosas un poquito porque a él esa mañana se ha despertado, como puede haber otro alguien que tenga un emporio y que haya comprado algún club que conocemos, pues esa mañana se ha levantado y ha querido comprar o fichar a tal jugador. Este hombre no lo va a hacer así, va a ir poco a poco, va a trabajarlo bien, y lo ideal es obviamente que todo le funcione. En los diferentes estudios que se han hecho sobre los clubes que han salido a bolsa, hombre, como conclusión siempre dicen, ¿no?, los analistas, esto es una opinión de analistas, que los clubes de fútbol deberían ser gestionados pues con propietarios que tengan un vínculo.
Mira, Soli, acabo de mirar lo del capital social. El capital social del Español es de 77.641.596 pesetas, dividido en 12.940.266 acciones, cuyo valor nominal de cada acción es de 6 euros. Sí, por eso yo te hablaba que él ha invertido 140 millones.
Sí.
Si vende, bueno, claro, supongo. No,
imagínate que él vende al doble del valor al que entró, porque el
entonces entonces lo que vendería sería el capital social, casi.
Correcto. A ver, no, sin entrar mucho en números, porque es que no los conozco.
No, yo te digo, no, claro, estamos hablando primero de una hipótesis que puede ser real por la situación política y por el pensamiento del presidente, porque él, bueno, lo venimos anunciando hace mucho tiempo, no ha recuperado no ha ganado lo que él pensaba que podía ganar, y él invirtió aquí, pues, bueno, pues con unas ideas y no se están cumpliendo lo que él quería. Aunque sea a largo plazo, no sé el plazo que él se marcó, porque tampoco él está aquí, la gente de Rastar, algunos trabajan aquí, tampoco conocemos el pensamiento del consejero delegado, ni cuándo va a acabar, si se va a seguir, no va a seguir. Por lo tanto, hay un capital social, él tiene el 100% de ese capital social, aunque tenga el 99,90, es el 100%, por lo tanto, esos 77 millones es lo que él puede decir. Bueno, pues ahora el capital social del Español son 77, pero su valor, según yo creo, es de 140.
Por ejemplo.
Y él, el 49%, lo vende basándose en 140 millones, es decir, que recuperaría lo que es el capital social.
Los 70 que ha puesto, digamos, por hacer números muy redondos y muy a saco. Aquí, la sensación que tenemos que transmitir no es que no está contento. No, es que en las inversiones a veces es un tema de velocidad. Entonces, quizás él lo que quiere es acelerar el proceso a cambio de menos equity, o sea, de menos acciones. No pasa nada. Oye, ya lo he arreglado, ya lo he puesto en la vía del tren, ahora va a coger velocidad. Para tomar velocidad, oye, yo quiero pues más socios. Los socios pueden estar en bolsa y voy a darle más velocidad. O quiero más liquidez porque quiero diversificar por mil razones. Hombre, lo que sería un desastre, esto ya lo sabemos, y quizás es también un poquito de todo, está ahí diciendo, oye, voy a diversificar, yo no sé lo que va a pasar aquí, pero si a mí el club va a jugar la liga con los clubes de la zona, este negocio no es el que me vendieron a mí.
Claro.
Hay muchos factores en estos momentos que deben pasar por su cabeza y por la de sus asesores. Y como buen asesor, lo que tiene que hacer es dibujar todos los escenarios. Nosotros en Rombus llevamos 3-4 semanas dibujando escenarios, o sea, no jugamos a hipótesis. Lo único que hacemos es protección del patrimonio de nuestros clientes. No podemos arriesgar ni jugar a las probabilidades ni hacer de políticos. Nosotros lo que tenemos que hacer es cero riesgo para nuestra gente. Y ellos, que tendrán muy buenos asesores...
Claro, ellos también quieren cero riesgo.
Cero riesgo, exactamente. Y además, ojo, hay una responsabilidad de los administradores. Es decir, cuando alguien que es administrador de una sociedad, y esto lo sabrán todos los abogados o gestores que nos escuchan, hay una responsabilidad por parte del administrador. Es decir, es su obligación levantar la mano si hay algún problema. No puedes dejar las decisiones hasta el final porque tiene una responsabilidad. O sea, los administradores del Banco Popular hoy se enfrentan a una querella penal. ¿Por qué? Pues porque tienen una responsabilidad y quizás pues no han hecho su trabajo. El trabajo de un administrador o de un asesor en estos momentos es dibujar todos los escenarios y reducir el riesgo al máximo. Entonces, puede haber un componente dentro de la decisión del presidente de diversificar o reducir su riesgo. También puede haber de acelerar el tema del proceso a cambio de pues de diluirse un poco, y luego, bueno, que quizás es un momento, no es el momento ideal, porque quizás dentro de 5 años, si todo le va muy bien, podría vender mucho más caro este paquete, pero quizás es un buen momento para él, porque necesita liquidez.
Para él como Rastar, claro.
Como Rastar, su acción ha caído bastante.
Necesita liquidez, claro.
Sí, por alguna razón. Lo normal es que la razón esté en esta zona.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa dentro de, bueno, no sé si una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, pero que es algo que ya veníamos nosotros comentando hace tiempo, del pensamiento del presidente, que no era el de crear o ponerse un peligro dentro de su empresa con todo el tema político que estaba pasando, y al margen de todo esto también la situación del club y de su inversión que hizo hace 2 años, que, bueno, pues lo hemos comentado, que Rastar no tiene en la bolsa china no tiene los beneficios o la cotización que tenía antes era mucho más alta, puede haber perdido esa liquidez y necesita esa liquidez para cualquier otra empresa del grupo Rastar. Y, por lo tanto, si él encuentra un grupo inversor o varios inversores que le pueden facilitar esa liquidez y esos inversores pueden aportar también un capital al Real Club Deportivo Español, que a lo mejor lo mejora, es decir, que es posible que no sea malo, bueno, pues se lo puede pensar.
Sí. De hecho, Javier, otro día con tiempo hay ejemplos. A la Juve y hay algún club más en Estados Unidos, aparte de Manchester, cotizan y han tenido varios procesos, tanto de salida a mercado como salida a través de una deuda, o luego al revés, ha venido una familia y ha excluido, es decir, ha comprado todas las acciones que cotizaban, ofertando un precio más elevado y volviéndose a quedar el 100% en manos privadas. Es decir, es un proceso que puede ser de ida y de vuelta, no tiene por qué ser negativo, pero sí vale la pena que estemos atentos, porque nos puede afectar positivamente, podría afectarnos negativamente, y para eso estamos todos aquí, que queremos y amamos a nuestro club, pues para estar siempre atentos, ¿no? O
sea, bueno, estaremos atentos, Soli, con todos los movimientos.
Sí, señor.
Y el miércoles hablamos tranquilamente de Rombus y de toda esa problemática también.
Te voy a contar una pequeña anécdota.
Sí.
De 30 segundos. Bueno, uno de los clientes que nos ha venido, oyente del programa, oyente tuyo, resulta ser mi pediatra de toda la vida, que hacía 15 años que no lo veía, y me ha hecho mucha ilusión, sí, que lo sepas.
Pues le da recuerdos.
Desde los 2 años hasta los 25 yo iba a este pediatra, que es el doctor Evaristo Tardío, y que es oyente tuyo, y que me ha hecho mucha ilusión de ver que al final somos muchos los oyentes, muchísimos, más de lo que mucha gente piensa.
Más de 34, seguro.
O sea que te felicito otra vez, Javier.
Gracias, Soli.
Un abrazo.
Hasta luego. Las 8 menos un minuto, una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios y con Vicenç Auqué rematamos el tema, porque él trabaja en bolsa y por lo tanto sabe perfectamente qué podría pasar si el presidente Chen decide llevarse una parte del Real Club Deportivo Español a la bolsa de China.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
8:01, nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran tiene más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Si quieres alquilar, comprar, vender, administrar, gestionar y legalizar, Ferran te lo hace perfectamente. Además, Ferran diseña y Ferran te da soluciones. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona. Más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Servicios Inmobiliarios Integrales, Ferran, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. 8:02. Vamos a cerrar el tema con nuestro tertulial. Mañana, si quiere hablar del tema deportivo, lo dejaremos en el tema deportivo, pero hoy vamos a centrarnos en el famoso asunto de la posible marcha de una parte del Español a la bolsa china, aunque, repito, vamos a ver qué pasa. Vicente, buena tarde.
Buenas tardes, Javier.
¿No has escuchado a Soli?
Sí.
Explicando un poquito todo, un poco más a nivel de gestión. ¿Tú qué vives? ¿Tienes la radio puesta o algo puesto por ahí?
Tengo la radio, la bajo.
Bájalo un poquito porque si no se nos acopla.
Parezco un principiante.
Un beginners.
Ya está.
Bueno, a ver, explícanos un poco, con la experiencia que tú tienes en bolsa, Vicenç, ¿qué puede pasar si el presidente, en la primera hipótesis, ¿no?, se lleva un 49% del capital social del Español a la bolsa china?
Como decía Solí, lo que está claro es que cuando alguien busca cotizar en bolsa, lo hace para obtener financiación, para pues captar recursos normalmente pues externos, ¿no? Ahora, el por qué se hace, si las razones pueden ser positivas o pueden ser negativas, que el Rastas Group saque el Español a cotizar, eso solo va a revertir en Rastas Group. En el Español no va a revertir. Ese dinero será para Rastas Group. A nosotros nos podría revertir en caso de que hiciera una ampliación de capital y los accionistas fueran, los posibles accionistas que llegaran a entrar después de una colocación en bolsa, ¿no?
Pero que podría darse el caso.
Podría darse el caso, claro, que si una vez tú cotizas en bolsa, pues puedes hacer ampliaciones de capital, puedes hacer también una cosa que hizo en Manchester cuando hablaba Soli, pues emitir bonos a un tipo de interés para captar más financiación. Porque ¿qué es lo que puede buscar Rastas Group? Pues aparte del primer tema que has hablado tú de seguridad, del riesgo, que hoy en día pues es algo que se valora, pues por desgracia, muchísimo, y él debe estar valorando también ese tema. Otro tema es que no encuentre financiación en los bancos, y al no encontrar financiación bancaria, pues tenga que buscarla en el mercado.
Puede ser, perdona, que necesite liquidez también, en caso de buscar un grupo inversor.
Que no tenga la liquidez en, pues bancaria, y pues la pueda encontrar colocando parte de las acciones en el mercado, a una valoración que se tendrá que determinar, porque eso evidentemente saldrán a un precio, y depende del precio que puedan salir, pues pueden ser, pues para gente que quiera o esté interesada, pues más apetecibles o menos apetecibles. Entonces, una parte que dices, ostras, podría ser, ¿por qué podría ser negativo, no? Pues podría ser negativo porque, bueno, por algún tema, alguna razón que desconociéramos, y él necesitará dinero. La parte positiva, que pudiera ser para expandirse más rápido, como decía Soli, pues como hizo Inditex, ¿no? Inditex se colocó en bolsa pues para obtener financiación para poder expandirse. Eso sería lo que todos deseáramos. Pero ese dinero que se coloque en bolsa va a ser para Rastas Group. No va a ser para que el Español pues pueda tener un dinero para financiarse o para gastar. eso sería un paso posterior.
A no ser que sea, como tú dices ahora, la promesa de una posible ampliación de capital a los grupos inversores que decidan comprar acciones del Español.
Claro, una vez tú, pues la empresa la tienen entre, no solo es de una persona, sino que es de varias personas, pues eso ya se puede ir moviendo, puedes ir moviendo paquetes, puedes ir deshaciéndote de la posición y que entre otra gente y llegar a perder esa mayoría, que tampoco... Y a un momento que cuando vas colocando la empresa, a no ser que seas... Claro, el caso de Unitex es un caso bastante parecido, ¿no? Pero, bueno, pues tú puedes ir colocando la empresa a precios diferentes, haciendo ampliaciones, haciendo bonos convertibles, que puedan interesar al inversor. Claro, todo el inversor has de vender algo que con cara y ojos. Claro, ahora yo creo que vender el Español en la situación política que estamos aquí viviendo no es tarea fácil. No creo que sea tarea fácil colocarlo a un precio igual o mejor de que el del que él pagó.
Claro, estamos en la posibilidad.
Podría ser que él incluso podría estar colocando esa parte del Español a un precio inferior por el que él pagó. Podría ser.
Para tener liquidez, entonces, igualmente.
No, hombre, para hacerlo más apetecible al inversor. Si tú quieres colocar a 10 cualquier empresa y pero la colocas a 7, igual a 7 al inversor le interesa.
Bueno, recordemos que cada acción del Español vale 6 euros.
Sí, en nominal es 6 euros. Sí. En nominal es 6 euros.
Claro, yo
sí.
No sé si eso puede provocar que el Español se atomice en China. O lo ve difícil.
No, hombre, a ver, los inversores pueden ser de todos lados. Porque, claro, si lo colocas en la bolsa china, en teoría parece que va a ir destinado a inversores de allá. Pues si la colocación es en la bolsa china, hombre, puede ser de todos lados. Evidentemente tú aquí en España puedes colocar una acción, cualquier empresa, y evidentemente venirte pues fondos, venirte gente que no tiene por qué ser de aquí. Pero hombre, que lo coloque allá, pues es porque su grupo madre, su matriz, que es Rasta, pues cotiza en la bolsa. Y en este caso es que, bueno, salir a cotizar en una de las tres bolsas de China y a partir de ahí, pues ver qué pasa. Yo espero que sea porque él quiere pues hacer grande el club. Espero, como en su día hizo Inditex, que sea para captar financiación, ya, para captar dinero.
Inditex, teóricamente, salvando las comparaciones...
Salvándolas.
Tenía, digamos, una fuerza o una masa muscular muy grande y nosotros estamos en una situación difícil, no somos un equipo grande y yo tengo la sensación, es una sensación solo, que el presidente, a ver,
yo creo que él busca,
lo veo desde fuera, claro.
Él busca tener menos riesgo.
Exacto, menos riesgo y tener una cierta liquidez por si acaso.
Él quiere tener menos riesgo en el activo Real Club Deportivo Español Hong Kong, así de claro.
Bueno, exacto. Español, sí. Hong Kong, Sociedad Limitada.
Bueno, como quieras llamar, como se llama, pero que es lo que quieres tener menos riesgo en este activo. Diversificar, que se llama. Pues recuperar dinero y que ese dinero pues esté en manos de los inversores. Y a partir de ahí pues cotizar y depende de cómo vayamos, cómo salgan los números, pues ir a mejor, ir a peor. Y si vas a mejor, pues siempre será más fácil encontrar nuevas personas que estén interesadas en el club y quieran apostar pues poniendo más dinero en el club a través de acciones o comprándole más acciones a Rasta Group.
Claro, preguntarte...
La larga, lo que nos puede interesar es por posibles ampliaciones o por posibles emisiones de bonos, obligaciones...
¿Tú crees que en estos momentos alguien podría querer invertir en el Español siendo Sociedad Anónima Deportiva aquí en Cataluña?
Sí, tú sabes que yo te comenté hace meses... Uh-huh. Que había habido gente moviéndose por la localidad de San Vicente de Portal, que estaban hablando con gente del Español para el tema de coger parte del accionariado. O sea, que esto lleva tiempo. Esto no es de ahora.
No, por eso...
Esto de Rasta Group no es de ahora, es de hace meses.
Por eso hace meses que lo comentamos en un momento determinado.
Sí. Eso se está cocinando hace tiempo. Igual sale ahora por donde estamos, por desgracia, pues puede ser. Puede ser que salga también por ahí el tema. Creo que es una cosa que lleva tiempo ya hablándose y con gente interesada en participar del Español. Eso también queda claro. Yo eso lo tengo claro porque, bueno...
Pero no estamos hablando de ningún grupo chino.
No, para nada. De gente interesada que puede ser... puede que haya algún chino, pero puede ser que haya pues, de otras nacionalidades. No tiene por qué ser gente de allá. Se ha movido, el Español se ha estado moviendo, los dirigentes se han estado moviendo e intentar colocar parte del accionariado desde hace meses para captar dinero. Yo creo que lo que se dice ahora mismo el Español no tiene dinero. Rastar no va a poner un duro, por lo tanto, para poder moverse, para poder tener dinero, lo ha de buscar. Ahora, lo que tengamos serán de ventas o de posibles nuevas acciones comerciales, lo que
sea. Estamos ahora en el mes de, perdona, octubre, en diciembre tenemos que pagar Hacienda, el resto de Hacienda, y a lo mejor lo que está buscando el presidente es ese líquido para pagar Hacienda.
Claro, es porque puede que los bancos no se lo vayan a dar.
Exacto.
Lo que decía antes, que no puede que no esté encontrando lo que él pensaba en el sistema bancario y tenga que conseguirlo pues colocando parte de esas acciones en bolsa. Y el mismo Rastar Group pues será él, el cómo ese dinero va a parar a él, no a nosotros, digamos, no al español, sino a Rastar como compañía, pues con ese dinero pagará al español pues esa deuda con Hacienda, podría ser. Podría ser, podría ser.
A ti la sensación que te da, Vicens, ¿cuál es?
Es que él quiere deshacerse de parte de la accionariado del español.
¿Eso lo tienes claro?
Sí, yo creo que sí.
Ahí ya no entramos ahí si es por un tema político, por un tema
no,
de...
No,
que no ha acabado aún, no. Que yo quiero decir que no entramos si es un tema político, si es un tema por falta de liquidez de Grupo Rastar que él necesita, porque tiene que pagar Hacienda.
Creo que es empresarial, yo creo que es empresarial.
Un tema empresarial es.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
También está,
pero bueno.
Digo que también estás veremos. Un poco en la idea de cuál es el pensamiento de él como chino.
Como empresario. ¿No?
Y como chino también.
Como empresario, claro, sí. Sí, claro, él tiene lo que decía Soli, él tiene sus asesores también que, bueno, pues estarán recomendando cómo gestionar el tema de los pagos, pues que seguramente habrá, ya se ha comprometido a hacer en diciembre, y cómo conseguir esa liquidez. Y que no conseguirla, pues claro, a unos tipos de interés igual muy elevados, y colocando en bolsa, pues eso se lo ahorra también, ¿no?
Entonces, ¿tú crees que, tal y como está en estos momentos el club, toda la situación, si el presidente... vende el 49% de las acciones, las vendería a un precio más pequeño de los 6 euros por acción?
Eso sí que no sé, eso, claro, eso, quien quiera comprar, ahí la dan auditoría, le harán una, no es una DIU, pero el nombre se parece bastante, le harán una auditoría para que la gente lo entienda, y se valorará qué precio se puede colocar esas acciones, como cualquier otra colocación que ha habido en bolsa, y se valorará un precio. Claro, el que quiere comprarte, pues, lo que te decía antes, me estás diciendo que a 10 euros la colocas. A mí 10 euros no me interesa, si las colocas a 8, pues igual te compro el paquete. Entonces puede ser una
cosa si acelerada o si, una colocación, si la, una oferta pública. Y si me la das a 5, mejor.
Bueno, claro, pero claro, se trata de que es lo de siempre, cuando tú necesitas dinero, la gente te aprieta.
Por eso te
cuando
digo que...
Cuando tú necesitas
que...
dinero, claro. La gente no te aprieta. Eso es la ley de oferta de demanda, por desgracia. Entonces ahí depende de lo que él pueda haberse agobiado en cuanto a tema de liquidez.
Claro, estamos haciendo una lectura en voz alta, claro, y una hipótesis que podría ser el tema de Hacienda.
No, es el pago más inmediato, ¿no?
No, y es un pago importante, es el finiquito con Hacienda ya.
Ya.
De la deuda que tenías. Porque Hacienda tienes que seguir pagándola, no sé a qué Hacienda al final. Pero
lo que está claro es que aquí tendríamos que preguntar, esto es a Mr. Chen, es el que nos... respondería
bueno,
rápido.
Teóricamente el consejero delegado debería saber algo también.
Bueno, sí, claro.
Debería saber.
Otro... Debería saber para qué o por qué sabe esta noticia, si es cierta o no es cierta. Ya solo admitirla o desmentirla, por ejemplo, para empezar.
Claro.
O decir que se está estudiando, que se está valorando, que yo creo que eso lo sabemos todos, que se está valorando desde hace muchos meses esta posibilidad. O sea que, por esa parte, al saber que hace tiempo que se está valorando, no creo que sea por el pago inmediato a Hacienda.
No, eso ha sido una lectura, ¿eh? No he dicho que sea eso.
Yo no creo que sea por eso, o sea, que puede influir, sí, pero claro, como esto se lleva tiempo, si me dijeras, ostras, salió de golpe y porrazo, no se había oído nada, pues igual sí que te daría un poquito más de mala espina, ¿no? Pero yo, como hace tiempo que se habla de gente que se están buscando inversores y que había gente interesada y gente que había venido aquí a Barcelona para reunirse, pues para ver los números, supongo, para verlo todo, pues yo creo que no nos hemos de poner en ningún caso extremo, ni mucho menos. Yo creo que no.
¿Tú estarías nervioso, tranquilo o no?
No, mira, por esto ahora mismo no estoy nada nervioso.
No, hombre, hablo de... Ya sé que puedes estar nervioso por otras cosas, pero te estoy hablando del tema del español, ¿eh?
No, ya lo sé, por supuesto. Vamos a hablar solo del español, claro.
Es decir, ¿tú estarías preocupado?
Hombre, yo si fuera un empresario estaría preocupado, claro que estaría preocupado.
No, yo... claro. Ahora hablamos del español, que quede claro.
Sí, pero es que por desgracia lo que decías con Soli. Que es que, por desgracia, puede ir asociado también, porque es una empresa y está aquí. Y, claro, él tiene que rendir aquí, tiene que ganar dinero aquí. Claro, él también puede tener sus miedos, como cualquier otro empresario.
Claro, si él lee, además, todo el tema del corralito, imagínate tú.
Bueno, yo creo que el coladito es lo de menos. Es el tema de que, bueno, que las empresas aquí pues pueden dejar de, bueno, de venir gente, yo qué sé, como el SAS está hablando del tema turístico, de muchas cosas, ¿no? Que en un principio se pueden ver afectadas. Pues en un principio nos podríamos ver afectados, pues eso seguro. Pero es que claro, es que el problema es que es el no saber a qué atenerse es lo peor.
La incertidumbre,
el miedo, es lo que hace además justamente lo que al dinero tiene más miedo es a la incertidumbre.
Y el dinero no tiene ni bandera, ni patria, ni rey.
No.
¿Estamos de acuerdo?
No. Hombre, por supuesto. Estamos de acuerdo.
Y tú estás...
Si hubiera un campo que se llamara dinero, ahí no entraría ninguna bandera.
No, seguro, ¿eh? Seguro. Ahí no solo entraría intereses y beneficio.
Claro, de la propia empresa. Sí. En fin, veremos. Una noticia más que ha salido. Veremos si... Bueno, si se...
Bueno, el club no ha desmentido nada. Yo creo que debería salir a desmentir, por lo menos para la tranquilidad de la gente.
Yo tampoco creo que la gente tenga que estar nerviosa porque Mr. Chen quiera colocar una parte del accionariado, porque igual es para un bien nuestro, es para, bueno, cotizar en bolsa. Una vez cotizas en bolsa, tienes más acceso más fácil a dinero. Pues bueno, no tiene por qué, nos tenemos que poner en decir, hombre, si se quiere ir del Español.
Ya, pero es que tampoco sabemos nada.
No, claro, pero es que si lo supieras, no estaría hablando.
Hombre, quiero decirte que el club tampoco se ha pronunciado.
No, pero a ver, cuando el río suena, agua lleva, o sea que...
Ya, y más cuando el club tampoco lo ha desmentido.
Yo creo que sí que hay movimientos, ha habido movimientos y está claro, o sea, movimientos hay. Que nos puedan beneficiar en un principio más adelante, nos beneficiarían con el tiempo, yo creo, en un principio no.
Yo creo que no. Como todo es una aldea global... Y que a partir de ahí, y no solo hablo del Español ahora, hablo de todo, y a partir de ahí cada uno se mueve pensando en sus intereses.
Sí, claro.
Y en este caso el interés del presidente Chen es salvaguardar su patrimonio.
Correcto.
Y ganar dinero, tener beneficio, que ese beneficio no se ha tenido con la velocidad que él a lo mejor pensaba, que él lleva todo un grupo que es Rastar y que el Español es una parte de Rastar.
Ahora mismo, tal como estamos, salvaguardar el patrimonio, hoy en día ya es ganar dinero. Ahí lo dejo.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo estoy preocupado, sinceramente. A lo mejor luego va para bien, pero a priori...
En un principio es para que él recupere dinero.
Para recuperar liquidez. No sé si porque lo necesita Rastar.
Recupere dinero.
Claro.
A partir de ahí ya veremos, pero lo que... La colocación es para eso, porque él necesita el dinero y quiere diluir o quiere restar su riesgo. Por las dos cosas, o por restar su riesgo en esta inversión o por recuperando parte de su inversión. A partir de ahí, pues con la inversión que es esa parte de inversión que no tiene, pues igual decide arriesgar más o decide una ampliación ir. Vamos a verlo, pero en un principio recuperar parte de esa inversión puede que sí que él quiera.
Vamos a dar tiempo al tiempo. Y ya sabes que es el juez insobornable que pone a cada uno en su sitio.
Y sobre el gol de Gerard Moreno.
Bueno, eso te dejo dos minutos, venga. ¿Alguna pincelada del...?
No, mi pincelada es fácil. Yo no fui al campo, lo vi desde televisión. Y cuando marcó Gerard, lo primero que hice es mirar si lo celebraban o si lo anulaban. Porque yo vi las manos. Es cierto que no es un empujón, que otro jugador exagera, pero hay una cosa que se enseña desde Benjamines en el fútbol. Tú no puedes sacar las manos.
No, pero te digo otra cosa.
A la que tú sacas las manos, sabe pitar falta.
No.
Otra cosa es...
No, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Estoy en el fútbol formativo y
una cosa es las manos...
Tocando la espalda al jugador, te puede picar falta. Otra cosa es lo de siempre, que en los
pero córneres, que el jugador tal, salta.
La gente es,
pero Vicente, la diferencia está en que el jugador salta y no va hacia adelante.
Sí,
por
sí,
lo tanto,
las manos, Javier.
No las saca.
Sí, se ve perfecta. Mira, además hasta David López cuando hace el partido.
Sí, me parece bien, pero
atrás yo veo cómo saca las manos.
No, pero una cosa es sacar las manos y otra cosa es empujar.
No se puede, que sí, que yo para mí es un era un golazo, pero claro, yo veo que saca las manos y como yo eso lo veo en los partidos que juegan los juveniles, los cadetes, que el árbitro pita las faltas, y hoy me quedo mirando cómo actúa Gerard y cómo actúan. Enseguida miro a ver si están dando el gol, porque tengo mis dudas.
Pero tú ves que el Linier va hacia el centro y un día no, no, al yo, principio
yo estoy viendo,
da gol.
Yo, estoy viendo, yo veo a Gerard celebrar el gol y entonces me quedo tranquilo porque no estoy viendo ni al
porque,
Linier ni
porque
al
Gerard lo primero que hace es mirar al Linier.
Yo veo que él lo celebra y digo, bueno, pues lo ha dado. Pero te prometo que yo primero, yo tengo mis dudas de que lo da. Y por eso cuando ves Gerard Moreno digo, se lo ha dado, bien. Pero tengo mis dudas, con lo cual si yo tengo mis dudas... En fin, que el importante
yo no tuve,
es el partido...
Yo no tuve ninguna duda, porque vi ya. Que el jugador del...
Yo sí, porque
de Levante salta hacia de la, hacia ya. Arriba y al saltar hacia ya. Arriba significa ya. Que las manos no han sido para empujar, simplemente ya, pues para separar, ya. Para que el jugador ya. No vaya hacia atrás.
Bueno, pues las ha movido, las ha sacado. Si él salta impulsándose con los brazos para arriba...
Es que
y tal,
cuando,
o sea, pero
cuando él salta...
Hace el ademán de sacar los brazos para afuera.
Ahí lo has dicho, hace el ademán.
Pues que lo saca,
pero,
lo mueve.
Es igual, pero cuando salta, las manos las tiene abajo, porque se ve perfectamente la repetición.
Eso es porque si él cabecea dentro del área imponiéndose o poniendo el cuerpo y así en plan casi poniendo los brazos por encima del jugador o fuerza, da el gol. Porque ahí no hay manos ni nada, hay una fuerza de la propia acción. Pero él al ver ese movimiento de manos, que al final que sí, que no, pero él ve el movimiento y en eso se escuda para poder hacerlo pues con alevosía y tal, porque es exagerado, es evidente, pero se puede escudar en eso.
Sí, no, que se escuda en eso, pero primero da el gol.
Sí, sí. Yo, de todas maneras, hablando aparte del gol, evidentemente era el minuto que era el partido, pero no se puede perdonar lo que se perdonaba antes. O sea, fallar dos goles como los que falla Diego Batistao, no se pueden fallar.
No,
no
está claro, está claro.
Hubiéramos acabado un partido pues con un 3-1 o un 3-0 y no pasa nada. Pues, y era un partido para eso, ¿eh? Porque las ocasiones que tenemos no son ocasiones normales, hay ocasiones muy claras, muy claras. Entonces, es un partido para haber ganado si los delanteros hubieran estado un poquito más finos. España está jugando mucho mejor, se ve juego, se ven cosas, pero hay que hemos de meter la pelotita, porque nos pasó lo mismo también contra el Leganés también, tuvimos nuestras ocasiones y también desperdiciamos.
Bueno,
y
te he dado dos minutos solo.
Bueno, perdona, sí, hablamos mañana.
Mañana ya debatimos el tema de las manos o no, yo sigo diciendo que para mí es gol legal. Igual que las manos de Nano es penalti. En la primera
sí,
parte.
Ahí le rebotan las dos manos.
No,
además.
no le rebota. Le dan una y luego acomoda el balón con la otra.
Sí, bueno, pues más o menos rebotar, acomodar.
No, rebotar y acomodar no ya, es lo ya, mismo. Ya. No es lo mismo. Porque se ve claramente que en la primera mano le da de rebote y cuando se va al balón al otro lado, acomoda para adelantarle, para hacerse un pasecito con la mano y que el balón vaya donde él quiere. Ahí está la diferencia también. Pero que estoy de acuerdo contigo, lo hemos comentado y lo dijimos el viernes. Si Leo Batistao marca una de las tres que tiene clarísimas...
Entonces ya está. Ya está. Partido, ¿no? Nosotros un partido abierto hoy en día con la gente que tenemos arriba nos da mucho. O sea, 1-0 nosotros el equipo abriéndose contra él, nosotros nos crea, vamos, si hay, con la cantidad de ocasiones que tuvimos, pues imagínate cuando un equipo se nos abra. Somos un equipo, creo que en ataque, con mucha llegada hoy en día. Pero hay que materializar.
Vicenç, mañana Javier. Hablamos. Merci y gracias sobre todo por el aporte económico del tema de la posible marcha del 49% del capital social del Español a la bolsa china o algún grupo inversor. Veremos la decisión del presidente Chen, pero como tú decías, hace ya meses está... caldeando cocinando. Algo, está hay un caldo de
cocinando,
cultivo
sí.
Sobre la posibilidad de una venta de una parte del Español. Hasta mañana,
bien.
Vicenç.
Hasta mañana, Javier.
8:24, nos vamos al Hotel Vila de Garós y hacemos la última pausa. Hoy 24 nos vamos al Pirineo, a ese gran hotel que es Hotel Vila Garós. Si quieres pasar un fin de semana con la familia, con tu pareja, con amigos, en uno de los pueblos más bonitos del Pirineo y en el centro de la Vall d'Aran, Hotel Vila Garós. Suena un poco rara la música, ¿no? A mí me suena un poco raro la música. Hotel Vila Garós dispone de habitaciones familiares tipo duples y premium, restaurante, parking privado y piscina climatizada. Además de un gran buffet para desayunar con productos sin gluten y dietéticos. Todo cuidadoso, todo preparado para ti en el Hotel Vila Garós. Si te gusta la naturaleza, si te gusta el deporte, ahora, antes de que venga la temporada de esquí, luego vas a tener, como siempre, la temporada de esquí, puedes visitar tranquilamente, puedes disfrutar de un fin de semana en el Pirineo, en la Vall d'Aran, en el Hotel Vilagarós. Más información al teléfono 973-641-250, 973-641-250, www.hotelvilagarós.com. 10% de descuento en reservas anticipadas si vas de parte de Tiempo de Español, Hotel Vilagarós. 8:25, la última pausa y nos vamos.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Y casi 27 minutos, vamos a ir poniendo el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Recuerden que mañana tenemos, después de mucho tiempo, nuestra tertulia que ha coincidido entre partidos, crucés, etcétera, etcétera. Llevamos creo que dos semanas sin tertulia, así que mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Tiempo de Español. Bueno, ya les informaré mañana si el miércoles empezamos a las 7 o a las 7:45. Jueves tertulia de senadores y viernes la previa del partido que jugamos el próximo lunes. Próximo lunes, 8 de la tarde en Anoeta, frente a la Real Sociedad. Allí estaremos, como siempre, buscando el momento estrella y el jugador estrella de ese gran partido Real Sociedad-Real Club Deportivo Español. Mañana el equipo vuelve a los entrenamientos para empezar a preparar el partido, repito, del lunes que viene, y lo va a hacer en Cornellà Prat. Motivos, supongo, que lo que dejó caer el otro día Quique Sánchez Flores en el partidazo, el mal estado del césped de la ciudad deportiva Dani Jarque. ¿Quién es el responsable? I don't know. No lo sé si es una petición que hizo Quique hace tiempo y que por dinero no se ha podido cambiar. Fue un poco sibilino Quique en el tema del césped de la ciudad deportiva. A lo mejor también se quejaba por las posibles lesiones que algunos jugadores han sufrido en la Dani Jarque. Ya que hablamos de la Dani Jarque, hablamos de fútbol base. Recuerden que ayer el B empató a 2 contra el Tarrasa. Sigue líder del grupo quinto de la tercera división, que desgraciadamente el juvenil perdió en Girona 2-1 ante el líder. El Girona es el líder de los juveniles. Y que el femenino, ojo al dato, cuarto después de 6 jornadas en la Liga Femenina. ¿Quién se lo iba a decir al equipo de Joan Bacardi? Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Lo dejamos aquí. Gracias a nuestros compañeros Marc Peirés y Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana. Que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!